Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos a esta nueva semana, primera semana de octubre, primera semana del último trimestre de este año, primera semana de plena primavera, no, segunda semana de plena primavera. Bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, que como todos los días de lunes a viernes hacemos por Radio Nacional a las 21 horas, con Pablo Stefanoni. Muy buenas noches, Pablo, bienvenido.
Muchas gracias, Alejandro.
Lo hemos recuperado de unos días de viaje, lo que extrañábamos, pero volvió.
Yo extrañé también, así que estoy muy contento de volver a estar acá.
¡Qué bueno! Muchas gracias. Muy buenas noches, Lucía Rodríguez Bosch, ¿cómo estás?
Muy bien, como siempre, feliz de estar aquí de nuevo, arrancando una nueva semana, y siempre también recordándoles a nuestros oyentes que se pueden comunicar con nosotros durante el programa. Los leemos a través de Twitter, @nacionalam870, la cuenta de la radio, @zorro-erizo, la de nuestro programa, y también el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870.
Un programa que hacemos hoy, como todas las noches, con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, y por supuesto con Ana Maroto en la operación, en los controles técnicos, llevando nuestras voces a todos ustedes del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. Varias veces hemos dicho que uno de los problemas de la educación en nuestro país es que hablamos de ella cuando no hay. Hablamos de la educación durante las huelgas docentes. Y luego los maestros vuelven al aula, los chicos vuelven al aula. Cada tanto se publican resultados de alguna evaluación educativa con alguna metodología más o menos compartida o más o menos criticada, según cómo salgan los resultados y el distrito, y volvemos a hacer silencio. Y nos hemos propuesto no ser parte de ese silencio, nos hemos propuesto conversar sobre educación con cierta regularidad, tratar de que el tema se mantenga en la agenda. No lo hará gracias a nosotros, pero es la contribución que podemos hacer, porque sin duda la educación es uno de los temas centrales de nuestro país en este presente y con vistas a cualquier futuro. La educación es sus políticas posibles, sus resultados actuales, sus recursos. Es un problema sumamente complejo, sumamente complejo. Como todos los problemas estructurales de nuestro país, no tienen una causa y no tienen una solución, y hay muchas voces que contribuyen a una conversación informada y de calidad con posiciones diferentes. Nosotros queremos esta noche agregar una de esas voces, que es la de Silvia Greenberg. Silvia es magíster en Ciencias Sociales y doctora en Educación, investigadora independiente del CONICET en la Universidad Nacional de San Martín, donde además dirige el Centro de Estudios de Desigualdades, Sujetos e Instituciones. Es profesora titular regular de Sociología de la Educación, profesora regular de Pedagogía y coordinadora del área sociopedagógica de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Académica invitada en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la de Kassel en Alemania, en la Universidad de Chile, en la York University de Canadá, en la Pontificia Bolivariana de Medellín en Colombia, entre otros centros de estudio. Silvia es una autoridad en la materia y tiene posturas, tiene experiencias y posturas muy originales. Una de las posturas originales, a mi entender, es la que señala que hay una especie de estado reformista permanente, que hay una lógica de la reforma educativa que se ha instalado desde hace muchas décadas y que discutimos sobre los contenidos, la eficiencia y los resultados de las reformas, pero discutimos menos acerca de esta necesidad de discutir reformas todo el tiempo. Quizás esa sea una forma de empezar esta charla. Silvia, muchísimas gracias por haber venido, gracias por tenerte aquí.
Bueno, muchas buenas noches y desde ya muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes esta noche, así que...
Hay algo de esto, ¿no? Vos decís que desde los años 70 empiezan los planes de reforma educativa, los discursos de la reforma de la educación, y que hay ahí, y de un lado uno escucha que todos los años hay proyectos de reforma, que cada ministerio, que cada ministro, que cada trae su proyecto de reforma, a la vez escucha gente que ha reflexionado mucho sobre la educación y dice, muchachos, que los chicos aprendan a leer y a aritmética en el aula sería un logro en el estado en el que estamos. ¿Qué hay entre la reforma, la educación tradicional, las necesidades fundamentales de los resultados, un espacio escolar que varía a lo largo del territorio de mil formas diversas, pero que en algunas zonas está absolutamente estallado? Vos decís, en algunos casos lo que habría que hacer es pintar, no reformar, sino pintar, ¿no? Pintemos la escuela, pongamos que los maestros no se conviertan en albañiles el 29 de diciembre. Estoy tomando descontextualizando, como se dice, quizás, pero no con mala intención en todo caso, algunas de tus afirmaciones. Ayúdanos un poco a pensar esto.
No, bueno, lo que retomás es cosas que hemos escrito y también alguna, me parece que estás refiriendo a tener una entrevista que se hace poco en la Universidad de Mar del Plata. Yo creo que hace años se instaló la idea que hay que cambiar la educación. Todos podríamos acordar con esto. Lo cierto es que en las últimas décadas la escuela cambió muchísimo. La escuela ya no es aquella que nosotros hemos tenido. Quedan resabios, por supuesto, pero de esa escuela a la que nosotros fuimos ya no queda muy poco. Y el punto es que sobre la idea de que hay que cambiar, poco se piensa en lo que efectivamente está ocurriendo hoy en la escuela. Y en la escuela pasan muchísimas cosas. Y justamente nosotros con el equipo de investigación, somos varios investigadores y becarios, CONICET, tanto en UNSAM como en la Patagonia Austral, y lo que estamos ahí es viendo ese hacer cotidiano, esa fuerza cotidiana que, como vos decías, se encuentra los docentes haciendo albañiles un 29 de diciembre. Y hay algo de esa cuestión que es como las reformas pasan por alto, ¿no? Pasan por alto aquello que acontece en el devenir diario de la escuela y cómo fortalecer ese hacer diario de las escuelas, que es enorme.
Ahora, uno con información pública, sin ser un experto, ni mucho menos, uno dice varios problemas. En la educación media, la mitad de los chicos no terminan y los que terminan con pocos de ellos con competencias adecuadas. En la educación primaria los resultados, al menos comparativamente, son malos. ¿Se trata de que no estamos haciendo bien lo que sabemos hacer, de que no sabemos qué hacer, de cuál es el...? Porque la pregunta, imagino que una pregunta ciudadana es, ¿cómo conseguimos que la escuela funcione, ¿no? Esta es una pregunta ciudadana.
Yo creo que la escuela funciona mucho más de lo que creemos que funciona, okay. sin desconocer que tendría que hacer mucho más. Pero digo, de hecho, abro las puertas todos los días. Yo puedo contar, hace unos años atrás ya llego a una escuela en la que trabajamos ahí en José León Suárez hace ya 10 años, y el director me cuenta que se había sentado arriba de los bancos porque había estado meses pidiendo que le manden los bancos nuevos, y como no se los mandaban, lo que dijo es, no me bajo de los bancos si no me los mandan.
Es una huelga de bancos de pie.
Claro, obviamente después de eso le mandaron los bancos. Ahora, esto es cotidiano. En otra de las escuelas, Alejandro, si está escuchando, un abrazo, no creo que esté escuchando, pero igual. Y en otra escuela que trabajamos, esta otra escuela está en un barrio, en un asentamiento precario, en José Luis Suárez. Un día llego a la escuela y el director me dice, ay, Silvia, te quiero agradecer, no, porque una persona del UNSAM le cambió los picaportes de la puerta. O sea, yo lo miré con cara, es una pavada lo que me estás diciendo, pero fíjate en la situación a la que llegan, que el hecho de que pueda tener un picaporte en la escuela, en una puerta de la escuela, es como si hubiera sido un gran asunto. Entonces, digo esto porque es tan minúsculo, tan micropartícula lo que hacen a la fragilidad de la vida de las escuelas. Por supuesto que podrían hacer muchas cosas, pero la verdad es que bancos se necesitan. Entonces, esa cuestión muy, muy, muy detallada de la vida de las escuelas, orada terriblemente. Ni hablar que en los últimos años hay como una especie de pedagogía del Durlock, porque las escuelas, para poder contener a la matrícula, sobre todo las escuelas secundarias, lo que han hecho es dividir sus aulas con Durlock. Imagínate lo que es de aulas divididas con Durlock, con adolescentes. Es una tarea titánica, más allá de que la fragilidad de una pared de Durlock es enorme. Entonces, todo eso orada. Por eso hay un punto en donde a veces uno tiene que decir, bueno, dicho como se dice en criollo, hay que parar la pelota y pensar. Y algo de eso es fortalecer a las paredes de las escuelas, no aislarlas, fortalecerlas. No pueden, digamos, vos no viste ninguna, el sistema educativo ideal es el de Finlandia, no hay pedagogía del Durlock. O sea, hay una inversión que se requiere hacer en infraestructura, que es central.
Es una infraestructura física que es la condición para la, que sería la condición para cualquier proyecto pedagógico.
Fundamental, pero parece un detalle, pero no lo es, ¿eh? Porque podés entrar a la misma escuela donde el director se sentó arriba del banco, tenés, yo qué sé, las paredes, las cañerías de desagüe de la terraza pasan directamente al medio del aula. Yo te digo cosas que parece que vos, que estamos hablando, no sé, de África, no, en la ciudad de la provincia de Buenos Aires. Esto es, puedo decirte, en la Patagonia, para crear la escuela secundaria. Lo que hicieron fue sacarle el gimnasio a la primaria y dividieron con Durlock el gimnasio. O sea, ninguna escuela ahora tiene gimnasio.
Y la secundaria son aulas de Durlock en el gimnasio de la primaria. O sea,
entonces, esto, yo no digo que no haya que cambiar muchas cosas en la escuela, pero sin duda cualquier cambio tiene que venir con inversión en infraestructura seria. Si uno quiere aulas digitales, hay que invertir en infraestructura. El aula digital no es un carrito que anda dando vuelta por los pasillos.
Quiero repartir computadoras.
No está mal eso.
No, pero digo, sin ver cómo. Y hablando de, vos decías, la escuela esta no es la escuela que nosotros conocíamos. ¿Crees entonces que este imaginario que hay hoy, que se repite mucho en los programas de televisión, de que en el siglo XXI tenemos escuelas del siglo XIX, es completamente falso?
Bueno, completamente falso. Viste que la vida son grises y las escuelas son grises.
Fue falso.
Yo creo que no es totalmente cierto o no es totalmente falso.
Se te repite mucho eso, ¿no? Esa expresión de que estamos todavía con la educación como que nunca hubiera cambiado.
No sé, si alguien encuentra esa escuela, lléveme. La verdad que nosotros en las dos universidades somos un equipo grande de investigadores, de becarios. Pateamos, como decimos nosotros, escuela enormemente. Incluso ahora, jueves y viernes, estamos en la UNSAM, la Universidad Nacional de San Martín, desde la Escuela de Humanidades, ya es el segundo año que organizamos un concurso de proyectos de investigación con escuelas, que déjeme decir, tiene la coordinación de Eduardo Langer, que también es investigador de CONICET, y este año organizamos el primer festival de cortos audiovisuales, que coordina Janina Carpentiere. Bueno, en este momento hay 700 alumnos inscritos, todas las escuelas del partido han trabajado en colaboración con profesores de la universidad. Vos tenés que ver los proyectos, los invito a venir jueves o viernes a la universidad. La producción que han hecho de investigación y de construcción de conocimiento, yo no la hacía en mi escuela. Quiero decir, hay muchas cosas por mejorar, pero no quiere decir que todo lo que está es malo. Y me parece que es un piso diferente. Incluso cuando yo empecé a estudiar la carrera de educación, y déjame, el 30% de los que ingresaban a la secundaria, un 60% de los que ingresaban a la primaria, terminaban la primaria, entraban a la secundaria, y solo un 30% terminaba. Hoy hemos ganado un 20%. ¿Está claro? ¿Es suficiente? No. ¿Me gusta? No. Pero no quiere decir que hace, yo estoy hablando de los años 90, no quiere decir que las cifras no mejoraron. Tenemos un montón por hacer. Es terrible que generaciones enteras terminen la escuela secundaria y no puedan escribir dos oraciones consentido. Es terrible. Pero eso no quiere decir ni que antes todos terminaban escribiendo libros, ni que ahora ninguno.
No, lo que me pregunto es, porque me parece que es prudente decir, como decís, al menos enfatizar dos cosas. Por un lado, queremos una educación de calidad, hagamos inversiones en infraestructura adecuadas. El chico tiene que llegar a un sitio en el que quede claro que la sociedad está haciendo una inversión para poner en valor lo que allí ocurre, y que no es solo subjetividad, no es solo el chico diciendo qué lindo edificio, ahora voy a aprender bien, sino que ese bien, buen edificio crea condiciones objetivas para que el aprendizaje se produzca de otro modo, en el alumno, en el docente, en los padres, en etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, me parece muy prudente tu señalamiento acerca de que no todo está mal, es decir, que hay muchas cosas que sí pasan y que pasan bien. También creo que es prudente señalar que si bien hay una deserción muy alta y una tasa de fracaso muy alta, etcétera, se ha ido ganando. Lo que me pregunto es si el tiempo del mundo no va a una velocidad mayor que nuestro tiempo para alcanzarlo, y que ese 20% más de chicos, es decir, hace 30 años, los chicos que no terminaron la secundaria tenían más posibilidades de desempeñarse en el mundo adulto que la que tienen hoy los chicos que no terminan la secundaria. Por tanto, aquel 70% era menos frágil que este 50%. No, me pregunto si eso no es también así.
Sí, sí, totalmente. Es más, creo que cada vez necesitamos más pensar al mundo. Digamos, la tarea de la educación es, para mí, creo sin duda, lo fue siempre, la de transmitir a los jóvenes lo que está en el mundo, transmitir lo que sabemos acerca del mundo, y acá retomo a Arendt, para que puedan de allí en más inventar nuevos mundos. Pero está claro, como decía Arendt, que si no se transmite lo que está, cada generación tendría que empezar de cero, dice ella.
Claramente.
Y entonces, me parece que esa es una tarea central de la educación, y creo que eso sí se ha ido perdiendo, y que incluso, en general, no en la Argentina, el tema de las reformas escolares es un tema del mundo occidental, y por el mundo occidental también entra, digamos, Japón, que es muy, pero digo, no solo Europa y entonces, y eso sí se ha ido como perdiendo. Es como que hay una gran falacia en la sociedad de la información, y es que el conocimiento y los conceptos no tienen que ser enseñados porque están disponibles. Y la verdad que en Internet lo que hay es información, no hay conceptos.
No hay conocimiento.
Y eso sí creo que es una tarea clave de la escuela, que así como se han ido grabando las paredes, también esa función de la escuela de transmisión se ha ido perdiendo. Y creo que en los últimos 30 años, así como un 20% más terminó la escuela, también es cierto que se puso como que enseñar es ser autoritario. Y en realidad uno puede enseñar los conceptos sin ser autoritario, sin que eso implique que hay que repetir de memoria sin entender lo que se está estudiando, se está
aprendiendo. Pero a la vez no implica que se estudie de memoria sin entender, pero es una reivindicación de la memorización.
Sí.
Y con la que yo estoy de acuerdo, pero sin fundamentos teóricos.
Seguro los tenés.
Puedo contar una anécdota que no contribuye a mejorar lo que estamos diciendo, pero quizás te dé un ratito. Yo trabajé durante muchos años en México con un viejo editor exiliado de la República Española, que había sido el Partido Comunista Español. Y él veía en aquella época cómo la memorización era dejada de lado en la escuela y en general. Y la memorización era la tabla de multiplicar, pero también es la poesía, también es la geografía. Quiero decir, la geografía cambia, la geografía política cambia, pero no tiene que saber cuál es la capital de un país. No ir a Internet a ver, al menos en una esfera razonablemente amplia. Y él recordaba cuando la pasionaria regresó de Moscú después de la muerte de Franco y dio una conferencia, una charla, un meeting, hablando de la educación, cargada de las ideas sobre la educación que ella había aprendido en la Unión Soviética. En la Unión Soviética, en las épocas más duras, del estalinismo más duro. Y claro, eso lo hace en una España de la ebullición de la transición democrática y hace una apología de la memorización como, y termina diciendo lo que no sabe memoria no se sabe, y le empiezan a buchear. Porque claro, ya era la cosa de memorizar es autoritario, ¿no?
Sí, sí, hay muchas de estas cuestiones que son... Yo lo que planteo con la con el tema de estudiar de la memoria en sí, que una sociedad sin memoria no tiene presente, no tiene futuro. Hay algo de la función de la transmisión y del tener memoria que es clave. Eso no quiere decir que aprender de memoria, o sea, que aprenda, no hay que... sin entender lo que se aprende, ¿no? Una cosa es aprender de memoria y no entender nada y repetir como un loro, pero el ejercicio de la memoria en una sociedad que todo lo devora, que todo lo termina, que no permanece nada, el ejercicio de la memoria es fundamental.
Es un modo de conservar.
Es
de conservar, de transmitir, de dar continuidad, de... Bueno, Jaime Echeverri insiste claro. mucho en la transmisión, en el dar un legado a los otros, ¿no?
Sí, y yo creo que esa es la función de la escuela clave para estas sociedades y para las sociedades que vienen, porque no hay otra institución que pueda hacerlo. Y hay otra cosa que yo creo que cada vez más es clave y que ocurre mucho más de lo que creemos en las escuelas, es ese lugar del estar con otros. Y yo creo que el otro en un sentido bastante grande o amplio, el otro es el concepto y el otro también son los otros, los múltiples otros con los cuales uno se encuentra en la escuela. Tampoco hay otra institución hoy que esté pudiendo generar ese lugar de encuentro, y en ese punto es donde a mí me preocupa bastante una virtualización generalizada de la educación, ¿no?
Sí, algo de eso nos decía Mariano Narodowski hace algunos meses, cuando pensaba cómo el abandono que la clase media hace de la escuela pública va vaciando de diversidad uno de los pocos lugares de la sociedad en los que esa diversidad puede expresarse, donde se pueden reunir los diferentes. Sí. En alguna época eran los hijos de los inmigrantes y los de los criollos, en otra época fueron de distintos orígenes sociales, nunca fue una escuela demasiado mestiza la nuestra, porque aún la escuela pública en sus mejores épocas, en la ciudad de Buenos Aires, estaba la escuela para los hijos de los profesionales y la escuela para los hijos de los porteros, hay que decirlo, pero era una escuela mucho más mixturada que la que se está produciendo hoy. El conocimiento de otros mundos, de otras realidades, de otras no solo aporta valor, sino que ayuda al desempeño escolar.
Sí, yo lo que corregiría en un punto lo que decía es lo que le agregaría, no corregiría, es que el abandono no sé si es de los sectores medios, sino del Estado.
Bueno, yo no estoy citándolo textualmente, entonces seguramente su explicación tiene que ver con esto que vos decís.
Claro,
pero decir, a lo que me refiero es a que no está más la clase media en la escuela pública.
Sí. Con todos los bemoles, porque probablemente la educación se privatizó, la matrícula educativa se privatizó mucho más en las grandes capitales, ni hablar en la ciudad de Buenos Aires, pero no así en muchas otras ciudades de este país. Aún así es verdad que en general los sectores medios han ido buscando modos, como decía Bourdieu, de distinción, y el sistema educativo es, la escuela es un lugar para eso. Sí, igual otra cuestión que nosotros hemos encontrado mucho en nuestro trabajo de investigación es que hay mucha circulación de los alumnos en el sistema educativo. Es increíble.
¿Qué quiere decir mucha circulación?
De la matrícula. No es
que cambian de escuela. Cambian de establecimiento.
Cambian de escuela y cambian mucho más de barrio de lo que creemos. Eso es increíble. Uno incluso
cambian de barrio las familias y con ellas los chicos, o los chicos van a escuelas de otros barrios.
Exactamente lo segundo.
Los chicos van a escuelas de barrios que no son los suyos. ¿Por qué?
Buscando. Un alumno de una escuela secundaria le decía, yo voy nombrando, a Sofía da Funchio, que está justamente ahora escribiendo su tesis de doctorado, le decía algo así, que buscaba escuela. Él se cambió de escuela porque buscaba escuela. ¿Qué es lo que buscaba cuando él buscaba escuela? Docentes que le enseñen, que haya horarios en la escuela, viste que a veces se flexibiliza tanto que los pies no saben dónde ubicarse, cómo cuándo empieza, cuándo termina, ¿no? Entonces lo que él buscaba era escuela. Y eso hizo que viaje, que camine, porque incluso este alumno era un asentamiento precario, con lo cual ya salir del asentamiento, viajar, caminar, o sea, un esfuerzo enorme buscando escuela. Esto.
¿Y esto es frecuente o es excepcional?
No, es increíble el nivel de circulación de la matrícula que hay. O sea, es mucho más de lo que se conoce.
Pero no siempre tiene que ver con esta idea de buscar escuela e institucionalidad. A veces tiene que ver con problemas de sociabilidad, a veces tendrá que ver con problemas de resultados, supongo, no lo sé.
Mira, es de todo. Pero la verdad, nosotros hemos aplicado encuestas representativas en escuela, seleccionada de la escuela de acuerdo al emplazamiento barrial, intentando tener todos los niveles socioeconómicos.
Te interrumpo porque viene el informativo y en unos instantes regresamos con Silvia Greenberg al Zorro y el Erizo. No se vayan.
Nacional informa.
Hora 21:30 en todo el país.
Arribaron al país 4 nuevos aviones para la Fuerza Aérea.
Es un enorme paso en la recuperación de nuestra Fuerza Aérea, aseguró el ministro de Defensa Oscar Aguad al presentar los nuevos Texan 2 en la Escuela de Aviación Militar en la provincia de Córdoba.
Una vez completado el lote de los 12 Texan, no se descarta que alguna de estas máquinas sean utilizadas para el control fronterizo del espacio aéreo nacional.
Las 4 aeronaves costaron más de 160 millones de dólares.
Realizan mañana un nuevo verdurazo en Plaza de Mayo por la crisis de los pequeños productores.
La Federación Nacional Campesina venderá 20 toneladas de verduras y otros productos de campo a precio de costo.
La jornada comenzará la mañana en el Congreso, luego marcharán a Plaza de Mayo en reclamo de una política para el sector.
En tanto, obreros del azúcar del ingenio Ledesma iniciaron hoy un nuevo paro y volvieron a cortar rutas de Jujuy para reclamar a la empresa un aumento.
Sin embargo, el gerente de Ledesma minimizó el alcance de la huelga al señalar que trabaja con más del 80% de presentismo.
Internacionales.
Superávit récord en Brasil en este año.
Tuvo este superávit de 53 mil millones de dólares entre enero y septiembre, producto de un salto en las exportaciones.
Esos resultados representaron para el país el fin de una recesión que comenzó en 2015 con una retracción del 3,8%.
A pesar de la recuperación mostrada en este primer semestre en Brasil, hay un alto índice de desempleo que afecta a 13 millones de personas.
Datos del tiempo.
Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura actual 15 grados, humedad 67%.
Y en Catamarca el cielo también está algo nublado, 19 grados 9 la temperatura, humedad 27%.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Acá me vas a escuchar, este es mi lugar.
Nacional, 80 años.
Soy nacional.
Hacemos radio.
Soy nacional.
Hacemos historia.
WhatsApp 116-584-0870 en Nacional. Comunicados por WhatsApp.
Espacio cedido al Frente de Izquierda, Provincia de Buenos Aires.
Porque la impunidad solo genera más impunidad. Por eso la izquierda siempre la peleó en todos los gobiernos. Hoy la Gendarmería Nacional sigue actuando para defender los intereses de terratenientes como Benetton y Lewis. No nos permitamos olvidar. Porque la justicia no se la encuentra, se la busca. Contra la impunidad de ayer y de hoy, la izquierda siempre está.
En Provincia de Buenos Aires, Del Caño diputado, Pitrola senador nacional, Frente de Izquierda, lista 510.
El 91% de los hombres que se juegan por amor escuchan la radio.
Porque la quiero conocer, pero es... ella se ríe y me dice Tunsi, no sé, tal vez soy Tunsi. Yo me le acerqué.
Nacional, 80 años. Muchos momentos compartidos. Muchos por compartir.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Todos somos parte de esta generación. Una generación que no tiene que ver con la edad, sino con la gana de vivir mejor. Y donde lo único que se necesita para ser parte es tener esperanza. Porque es la generación en la que todos somos bienvenidos a trabajar en equipo.
Todos somos parte de esta generación que está cambiando la provincia. Juntos podemos.
Graciela Ocaña, Toti Flores, Guillermo Montenegro. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires. Lista 508.
Hay cosas de grandes que se ven mejor con ojos de chicos. Por eso ahora les toca hablar a ellos.
El mundo es insólito, pero la radio es así.
Estamos acá con tres invitados especiales.
Alejo, Sebastián,
María Inés.
Visita Tecnópolis, acércate al estudio de Radio Nacional y viví nuestro taller de radio en familia.
Ignacio, ¿cuántos años tenés?
5.
¿Cómo 5? ¿Cuántos años tenés?
6. ¿Por qué dejaste el Barcelona Neymar?
Porque Suárez me empezó a pegar pelotazos y me molestaba mucho.
Más de 20.000 chicos ya participaron. Solo faltas vos.
Somos de la escuela número 1. Estamos en Tecnópolis, en Radio Nacional.
Te esperamos miércoles, jueves y viernes de 10 a 18. Sábados, domingos y feriados de 12 a 20. Nacional en Tecnópolis. La radio de todos.
Chau, chau.
Chau, chau. Espacio cedido a Frente Justicialista a cumplir. Motivos para votar a Randazzo. Unos hablan del presente para no ver el pasado. Otros hablan del pasado para no ver el presente. A él solo le importa el futuro. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista a cumplir. Candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Eduardo Balibuca.
Ahora, Nacional. En todo el país.
9 de la noche, 34 minutos.
Nos escuchas también en Hachal. Por FM 102.1.
Espacio cedido al Frente de Izquierda, provincia de Buenos Aires.
El gobierno es minoría en el Congreso, pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas para el pueblo trabajador, por el apoyo de diputados y senadores de Massa, el PJ y el Frente para la Victoria.
Si querés una oposición consecuente al ajuste y la entrega del país, la izquierda tiene que estar.
En Provincia de Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Juan Carlos Giordano, diputados, Frente de Izquierda, lista 510.
Tu opinión ya. 116-584-0870. WhatsApp Nacional.
Espacio cedido a un país.
Un día va a ganar la clase media. Un día el barrio va a volver a ser el barrio.
El 22 de octubre ganás vos. Massa. 22 de octubre. Un día, un país. Felipe Solá, Mirta Tundis. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 501. Un país.
A un tipo que le hacían pan fresco porque cuando le venían a cobrar la mujer decía recién salió.
¿Alguna vez soñaste con ser como ellos?
Llegó tu oportunidad.
Concurso de humor nacional.
Los tipos no pueden cocinar mirando la tele. Las minas no pueden cocinar con la tele apagada y sin el teléfono en el hombro y sin el lavarropa girando.
Es fácil. Deja tus datos y tu audio inédito
en www.radionacional.com.ar.
Pueden ser chistes, stand-up, canciones,
imitaciones,
historias. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre.
No te pierdas esta oportunidad única.
Podés ganar 50.000 pesos y ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Concurso de Humor Nacional.
Apoya Fondo Nacional de las Artes.
Nacional, la radio de todos.
Espacio cedido al Frente de Izquierda, provincia de Buenos Aires. Contra el ajuste de Macri y sus cómplices, vota al Frente de Izquierda. Edgardo Reynoso, senador nacional, lista 510.
Seguí conectado con Nacional
en Facebook.
Búscanos. Nacional AM870.
Hasta las 22. El zorro y el erizo.
Cerro y el Erizo. Estamos escuchando a Franco Luciani, Los libros de la buena memoria.
Mientras seguimos esta conversación con Silvia Grimberg, en estos días de programas que se nos acortan por la publicidad política, de la que no nos lamentamos que haya mucha publicidad política. Está bien que haya mucha democracia, ojalá pudiera organizarla de un modo un poco más productivo para que haya más argumentos y menos eslogans, pero no es el caso. Quizás la publicidad está pensada así porque en general los políticos tendrían pocos argumentos para dar, y entonces los ayuda a disipular la falta de discursos públicos.
Además, algunos publicistas políticos hacen publicidad sosteniendo que a la gente no le importa la política ni los argumentos. Exacto. Con lo cual
los eslogans
actúan en consecuencia.
Convertimos nuestra vida en una sucesión de eslogans que nos guían. Silvia Grimberg. Silvia, la educación está bien, sí, las infraestructuras. ¿La educación tiene que tener alguna relación con el mundo del trabajo? No pregunto en relación con la reforma en la educación media de la Ciudad de Buenos Aires, que está en la Ley Federal de Educación de 2006. Pregunto, ¿tiene que ayudar a los chicos a entrar en el mundo del trabajo o tiene que ser un espacio relativamente indiferente a eso?
No, de ningún modo. El tema con educación y trabajo es algo para mí bien interesante, porque hasta la modernidad, hasta el mundo moderno capitalismo, se aprendió a trabajar trabajando.
Sí, ¿no? Claro.
Es la escuela en las sociedades modernas, en las sociedades capitalistas, que lo que hace es decir, no se va a aprender más trabajando, se va a aprender fuera del espacio de trabajo, y a partir de ahí estamos discutiendo cómo acercamos a la educación al trabajo una vez que la separamos. Entonces, incluso es un tema de la formación del médico, ¿no? ¿Cuándo agarra práctica el médico? Es verdad que uno espera que yo no quisiera que me opere nadie antes de tener un título de médico, y el día que me venga a operar a alguien que está empezando, que tenga alguien al lado que tenga mucha más experiencia. Ni a mí, y por supuesto no quisiera que le pase a nadie. Entonces, hay una escisión que ocurre justamente en la constitución de los sistemas educativos, entre las cuales nos estamos debatiendo hoy. Eso en general. Y yo creo que seguimos enfrentando este problema.
Seguimos enfrentándolo como una cuestión no resuelta, no como una cuestión resuelta que no sabemos llevar adelante, sino como algo que no podemos terminar de decidir.
Claro, tal cual. Es verdad que la formación del obrero industrial requería muy poco de saber conceptual. La verdad que el obrero industrial se formaba en la escuela primaria, más que nada en la formación de hábitos, primeras letras, matemáticas, operaciones matemáticas básicas, y básicamente había que formar ese obrero, y la escuela lo hizo muy eficientemente, había que formar ese obrero que iba a estar por horas frente a una máquina haciendo movimientos rutinarios, etcétera. Claro, hoy no, ese obrero industrial ya no es aquel de tiempos modernos, de Chaplin.
Exacto.
Y entonces la formación para el trabajo de ese conjunto poblacional empieza a adquirir otros ribetes. Ahora, por otra parte, hoy cada vez más lo que hace la formación en oficios, y que hay un sistema muy desarrollado en Argentina que se desconoce, que es todo el sistema de formación profesional, que son los que otorgan los títulos, la matrícula del gasista, del plomero, del electricista, etcétera. Está muy desarrollado ese sistema, y en realidad es postsecundario. Ahora, hay otro tema que vos tenés que tener a chicos de 18 años en la escuela, y bueno, ahí se empieza a complicar tenerlos en todo el día sentados en el aula. Pero las escuelas creo que tendrían que sí poder pensarse esto, y entonces vos me dirías, bueno, el vínculo con el mundo del trabajo y la experiencia laboral podría pensar de otra manera, pero un sistema mucho más, o sea, creo que hay que detenerse a pensar bastante más esto. No es las escuelas industriales hoy que sí tienen la obligación de acreditar prácticas profesionales. En conseguir prácticas profesionales para los directores de las escuelas es una aguja en un pajar. El gran tema, si vos hablas con un director de una escuela industrial hoy, el gran tema es dónde hacen sus prácticas, sus 200 horas de prácticas profesionales, sus alumnos, en las escuelas industriales. Que ahí tenés una orientación, una formación un poco más específica en un campo específico de trabajo. Por eso digo que me parece que tenemos que seguir buscando cómo acercar ese hiato.
Sí, de hecho, estaba tratando de ubicar, no conseguí hacerlo y no voy a perder tiempo ahora, pero yo leí hace no mucho tiempo un artículo en la revista alemana Der Spiegel, en la versión en inglés, en la que hablaba del modelo de formación profesional que han desarrollado los grandes industriales alemanes en Estados Unidos y el clúster al que se han ido sumando grandes empresas norteamericanas, el clúster de formación que han hecho, que tiene unos resultados impresionantes, porque hay un gran déficit en la industria sofisticada de una mano de obra calificada. Claro, uno dice, educar para que alguien sea mano de obra, yo no sé qué quiere decir eso, ojalá pudiéramos hacer que nuestros chicos tuvieran trabajo. Pero me parece que hay modelos que no estamos viendo, que estamos considerando sobrepasados o viejos, o formación para el trabajo, formación para la industria, para industrias de altas exigencias.
Bueno, Alemania tiene un sistema de sentido desarrollado.
Claro, esa es la educación dual alemana. Claro. Yo hablo de lo que han hecho los Estados Unidos, las empresas alemanas.
Claro, porque llevaron en un punto, por ejemplo, para entrar al sistema dual, al sistema técnico profesional, que en Alemania llega al nivel postsecundario, incluso homologa la cantidad, el nivel y la profundidad del estudio de un sistema universitario, aunque es una universidad técnico profesional. Que claramente cuando alguien va a entrar a hacer una pasantía en Volkswagen, por poner un ejemplo, ya cuando entra a estudiar a la escuela, a la parte escolar de esa formación, ya tiene una plaza en Volkswagen y sabe claramente Volkswagen qué es lo que va a hacer, y el docente que le enseña sus horas en la escuela está acompañando ese proceso, no es simplemente, bueno, andarse en una pasantía. Ahí hay, por eso digo lo del detenerse a pensar, porque no se trata simplemente de tomar medidas rápidas. La educación, a mí hace muchos años un supervisor, en los años 90, me dijo algo que me dejó marcado. Mira, lo que pasa con la educación es que lo que hacemos hoy tiene impacto en el futuro, pero en un futuro tan lejano que los efectos de quién se diluyen en el tiempo. Porque, claro, vos haces algo hoy, pero el efecto lo vas a ver en 20 años. En cambio, un médico te mata y te mata hoy.
Claro. ¿Y qué? Vos mencionabas a Finlandia como el país más exitoso y se menciona mucho, casi corrientemente todos sabemos que Finlandia tiene un buen sistema. ¿Vos crees que ahí, siendo un país muy distinto, podría servir de algo de esa experiencia en esos países que lograron? Por Alemania, bueno, quizás tiene una tradición más larga, Finlandia quizás lo hizo más rápido esa reforma, ¿no?
Sí, yo creo que hay varias cuestiones. Me parece que, por un lado, ni hablar de lo que ya hablamos de la inversión en infraestructura. La otra cuestión, yo creo que tiene que ver con el fortalecer y el apoyar el trabajo docente. En los últimos años, todos los conflictos lo que terminan haciendo es, así como sobrada la pared, también la figura y la tarea del docente. Es como que no hay una política de Estado, una política pública en educación que se ocupe de fortalecer ese docente que está, sin duda, buscando de la vuelta cómo hacer mejor su tarea. No digo todos, no, pero nosotros nos encontramos con una gran mayoría que realmente, así como están pintando las paredes el 29, buscan. Yo creo que ahí hay otra cuestión. Algo que uno escucha de cualquier funcionario de finlandés en educación es que para ellos el docente es clave.
Claro, es que ahí hay algo fundamental y uno sabe, de nuevo, sabe periodísticamente, pero los docentes, el reclutamiento de los docentes en los países en los que la educación tiene importancia real, se hace entre los mejores egresados a los que no se les ofrece los mejores salarios. Quiero decir, la ecuación tiene que ver con el reconocimiento y el prestigio social, no con el ingreso. Entonces, poder construir una sociedad en la cual alguien esté dispuesto a ser docente, teniendo los mejores resultados de sus estudios universitarios, es decir, pudiendo elegir otras posiciones, querer ser docente implica que hay una mirada pública sobre eso que da un inmenso valor a la tarea.
Pero que ni hablas.
Entre nosotros, digo, hay que decirlo, si en una familia de clase media, urbana, un hijo dice que quiere ser maestro, la respuesta es te vas a morir de hambre, o estás loco, o eso no. Digo, si no damos valor social a la docencia...
¿O qué ganas? Yo escucho mucho el qué ganas, ¿no? Como sí, diciendo, hay que tener muchas ganas.
Sí, porque ser docente es poner el cuerpo, incluso más de una situación, arriesgar el cuerpo.
Claro.
Y poner mucho cuerpo ahí en la tarea docente, aparte, por supuesto, de mucha cabeza. Y creo que realmente las escuelas hoy están paradas sin dudas porque los alumnos están ahí, pero también porque se encuentran con docentes en el sentido del maestro. Hay mucho maestro en las escuelas. ¿Podrían ser mejores? Bueno, por supuesto. Pero yo creo que sí, una política educativa que pretenda realmente producir algo diferente tiene que tener al docente como un aliado, no digo como un aliado político sino o partidario, ¿no? Sino como un aliado en la configuración y entender qué es un aliado, porque los docentes son mucho más aliados en términos del sostener la escuela, del hacer escuela, de lo que creemos.
¿Y qué pasa ahí con los sindicatos que aparecen siempre que se discute la cuestión educativa como si fuera el obstáculo, ¿no? Como ahí se podría hacer muchas cosas, pero los sindicatos no dejan o no quieren, o aparecen como la fuerza conservadora en muchos discursos. ¿Cómo lo ves?
Mira, viste que uno siempre, como lo que te decía antes, que pasa con los docentes, debe pasar con los sindicalistas. Con los que yo me encontré, la verdad, en muchos casos, son los que estaban ahí cuando no había otros. Yo te puedo poner un ejemplo. Hace un par de años estuvimos, y la escuela, una de las escuelas donde estamos, quedó bajo fuego entre bandas narcos.
Chupa.
Cuando digo poner el cuerpo, es en serio.
Sí, claro, es literal.
Y entonces los docentes se tensionaban. Fíjate qué terrible entre cerrar la escuela, o sea, cerrarla porque era una situación, y otros docentes decían, no, si cerramos nos ganan. O sea, era... Bueno, ¿quién estuvo ahí? La verdad, fueron los sindicalistas de los gremios docentes. No hubo otros acompañando y apoyando. Entonces, es verdad, uno podría decir conservan, etcétera. También siempre hay temor a que los pocos derechos que tenés no querés que te los quiten. Pero me parece que... yo vi eso. Todos los sindicalistas son así, no sé.
Siempre conviene darle volumen a la realidad y no hacerla tan plana.
Sí, no construir actores claro, un poco imaginarios,
esquemáticos, sí,
y
plano. Y
todos los fracasos o todas.
Estamos hablando con Silvia Grimberg, pero vamos a hacer un corte para una nueva tanda de publicidad de nuestros amigos los políticos y regresamos al Cerro Iberizo.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. En Nacional. Comunicados por WhatsApp.
Espacio cedido al Frente de Izquierda, Provincia de Buenos Aires.
Cuando decís no a la venta de nuestras tierras a los latifundistas nacionales y extranjeros.
Cuando decís no a la minería a cielo abierto que atenta contra la vida.
Cuando rechazás que el glifosato contamine nuestra sangre.
Cuando de verdad querés que tu vida no valga más que sus ganancias.
Ahí nos vas a encontrar con vos.
Por eso la izquierda tiene que estar.
En Provincia de Buenos Aires, Del Caño diputado, Pitrola senador, Frente de Izquierda, lista 510.
En pocos días, los argentinos vamos a elegir. Presta atención a estos consejos para evitar irregularidades durante la votación. Si sos votante, es clave que ejerzas tu derecho y vayas a votar. Si ya sabes a quién vas a votar, lleva tu boleta. El presidente de mesa es la máxima autoridad. Cualquier problema, habla con él. Si faltan boletas en el cuarto oscuro, pedí que las repongan, sin mencionar cuáles son. Nadie te puede obligar a votar a quien no querés. Ya sabes, estemos todos alertas. Seamos guardianes de nuestro voto y el de todos los argentinos.
Campaña Guardianes del Voto. Asociación Conciencia.
Espacio cedido Frente Justicialista a cumplir. Motivos para votar a Randazzo. No es políticamente correcto.
Y nada más correcto para la política que eso. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509, Frente Justicialista Cumplir. Candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo.
Nacional. Señal federal en todo el país.
Espacio cedido al Frente de Izquierda, provincia de Buenos Aires.
El gobierno es minoría en el Congreso, pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas para el pueblo trabajador, por el apoyo de diputados y senadores de Massa, el PJ y el Frente para la Victoria.
Si querés una oposición consecuente al ajuste y la entrega del país, la izquierda tiene que estar.
En Provincia de Buenos Aires, Néstor Pitrola, Andrea Datri, Edgardo Reynoso, senadores nacionales. Frente de Izquierda, lista 510.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9:53 PM.
Nos escuchás también en Tartagal.
Por FM 92.3.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Susana y José, a pesar de llevarse 40 años, son de la misma generación. Al igual que Don Miguel, de 70, y Tomás, de 8. Todos somos parte de esta generación. Una generación que no tiene que ver con la edad, sino con las ganas de vivir mejor. Y donde lo único que se necesita para ser parte es tener esperanza. Porque es la generación en la que todos somos bienvenidos a trabajar en equipo. Y la que cree que todo es posible.
Todos somos parte de esta generación que está cambiando la provincia. Juntos podemos.
Esteban Bullrich, Gladys González, candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires, lista 508.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos.
Nacional 870.
Espacio cedido a un país.
Un día va a ganar la clase media. Un día va a ganar tu viejo, que todo lo que tiene se lo ganó laburando.
El 22 de octubre ganás vos. Massa, 22 de octubre, un día, un país. Sergio Massa, Margarita Stolbizer, candidatos a senadores de la Nación por la provincia de Buenos Aires. Lista 501, un país.
Los protagonistas de la realidad se escuchan en todo el país.
Nacional, la radio de todos.
Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires.
Susana y José, a pesar de llevarse 40 años, son de la misma generación. Al igual que Don Miguel, de 70, y Tomás, de 8. Todos somos parte de esta generación. Una generación que no tiene que ver con la edad, sino con las ganas de vivir mejor. Y donde lo único que se necesita para ser parte es tener esperanza. Porque es la generación en la que todos somos bienvenidos a trabajar en equipo. Y la que cree que todo es posible.
Todos somos parte de esta generación que está cambiando la provincia. Juntos podemos.
Esteban Bullrich, Gladys González, candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Cambiemos Buenos Aires, lista 508.
Nacional, la radio de todos.
Espacio cedido Frente Justicialista Cumplir. Motivos para votar a Randazzo. No es políticamente correcto. Y nada más correcto para la política que eso. Cumplir. Florencio Randazzo. El valor de una palabra. Lista 509 Frente Justicialista Cumplir. Candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo.
Seguí conectado con Nacional en Facebook. Búscanos. Nacional AM870.
21-22. El zorro y el erizo.
Y hemos vuelto después de este breve interludio político. Hemos escuchado voces diversas. Prestamos poca atención porque seguimos charlando mientras tanto con Silvia Grimberg, nuestra invitada de esta noche, con la que hemos compartido nuestras preocupaciones por la educación. Creo que Silvia es muy clara al ponderar cosas que normalmente dejamos de lado y al poner el ojo en algunas que pasen inadvertidas. Creo que si yo tuviera que sintetizar un poco esta charla, diría, démosle menos vueltas y hagamos mejor las cosas que sabemos que tenemos que hacer y que sabemos hacer. Digo, hacer escuelas que estén bien, que los maestros puedan trabajar, que luego veremos lo otro, ¿no?
Sí, sí, yo creo que es como, ¿viste? Cuando uno dice, una casa se construye ladrillo a ladrillo. Bueno, si pones mal un ladrillo, lo que vas a seguir... Y hay algo de ese saber hacer y el hacer detenido. Y
Silvia Grimberg, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Radio Nacional. Muchísimas gracias, Pablo Stefanoni. Qué bueno que estás de regreso. Gracias, Lucía Rodríguez Bosch.
Un placer, gracias a Silvia por venir. Bueno, muchas gracias por invitarme.
Gracias, como siempre, a Rodrigo Lamardo, a Adrián Viña y a Carla Castelo. Muchas gracias a nuestros oyentes del otro lado de estos micrófonos. Ahora va a venir el informativo de Radio Nacional, luego María Areces, Cuento con Vos. Yo soy Alejandro Katz, mañana a las 21 nos reencontramos en El Zorro y el Liso. Muchas gracias.